Ven y tómate con nosotros el último café.
En este mes de noviembre los invitamos a recordar algunos programas que hemos transmitido durante el año que por su temática, su actualidad y el personaje, pues nos parece que vale la pena recordarlo. Bienvenidos al último café. En esta ocasión vamos a traer buenas noticias, buenas experiencias. Vamos a contar historias de un país posible, de gente que sueña con una sociedad mejor y sobre todo con entidades y personas que trabajan en la niñez colombiana, para que esos fantasmas de la guerra que hemos vivido durante tanto tiempo, pues empiecen a desaparecer realmente en el contexto nacional, para que nuestros jóvenes de hoy y de hace algunos años, bueno, realmente 32 años, pues han encontrado en la música ese camino maravilloso para reorganizar sus vidas, para proyectar sus vidas, para desarrollar sus talentos. Y muchos de estos chicos y chicas pues hoy en día son músicos de concierto, músicos de orquestas sinfónicas, en fin, artistas. Para hablar de este tema pues hemos invitado a María Claudia Parías. Ella es la presidenta ejecutiva de Batuta. María Claudia, qué gusto poder estar contigo y conversar sobre este proyecto tan hermoso que es Batuta.
Muchísimas gracias por la invitación a ti, Carlos. Un gusto estar con ustedes y con toda la gente que sigue este maravilloso programa.
Bueno, María Claudia, 32 años. Es un tiempito largo, ¿no?
Ya estamos viejos.
No. Yo creo que es todo lo contrario. Cuando uno se pone a comparar la vida del ser humano, pues la década de los 30 es una década maravillosa porque es la década en que empiezas a desarrollar todo, ¿no? Las décadas anteriores pues es formación, es encontrar el camino, pero ya
aprendizaje,
pero cuando vas en los 30 es un desarrollo increíble, porque ya estás en toda la potencialidad. Cuéntanos un poco de ese trabajo de Batuta, de estos 32 años construyendo patria, construyendo gente.
Sí, es muy interesante lo que señalas, Carlos, porque efectivamente en 1991 el gobierno colombiano se inspiró en un proyecto venezolano muy importante, el Sistema de Venezuela, que fue creado por el maestro José Antonio Abreu. Él era, yo digo que un tipo de genio en la medida en que fue capaz de entender que podía crear una metodología de formación musical grupal que incluyera al mismo tiempo en un mismo salón a niños de muy distinto origen social y que además no necesariamente estuvieran como marcados por el tema de las habilidades especiales en la práctica musical. Entonces lo que el maestro Abreu hizo fue, por un lado, universalizar la idea de la formación musical como un camino que claramente es un camino para el desarrollo del lenguaje y de la inteligencia musical de cualquier ser humano y enfocarse en poblaciones vulnerables a través de la idea de que la música podía constituir una herramienta de cambio social muy importante en las comunidades, especialmente en las comunidades marginales y más alejadas de toda la posibilidad de este contacto vital con el lenguaje de la música. Entonces, él había creado ese proyecto en los años 70 en Venezuela y en el 91, con todos los cambios de la creación de una nueva constitución y esa visión que había de tratar de descentralizar la acción estatal y de poder garantizar que otros territorios apartados del centro podían también tener proyectos sociales, en este caso, pues en particular fundamentados en la práctica artística, se creó la Fundación Nacional Batuta como una organización en donde participan tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales y la empresa privada en el desarrollo de centros musicales orientados a garantizar ese derecho fundamental al disfrute y la práctica de la música.
Sí, María Claudia, cuando uno mezcla Estado con empresa privada, a veces salen mal, pero creo que ustedes han demostrado que sí se puede.
Sí, yo creo que Batuta es uno de esos ejemplos de lo que después se desarrolló con la teoría de las asociaciones público-privadas. Creo que fue un ejercicio pensado desde el inicio de los tiempos en términos de una corresponsabilidad y que fue creada pues para cumplir fines de interés público, porque claramente el hecho de garantizar los derechos culturales y el hecho de generar el espacio o digamos la capacidad técnica de estar presente en los 32 departamentos del país, en nuestro caso en más de 220 centros de formación musical, pues significó esa posibilidad de dialogar con los privados para que ellos también se vincularan, no solamente a través del ejercicio de financiación económica de algunos de nuestros proyectos, sino también es muy interesante porque es generar vasos comunicantes entre la idea que ellos tienen sobre el tema de la responsabilidad social de la empresa y de su compromiso con el desarrollo integral comunitario y la forma como la música pues, puede constituir una herramienta muy interesante de cambio y de transformación del tejido social en comunidades afectadas pues, por la violencia extrema de este país y por condiciones de inequidad social que siguen estando latentes, pero que sin duda, pues, en el caso de Batuta, donde hemos tenido más de 950,000 participantes directos, pues hemos marcado junto con el Estado y con la empresa privada, unos nuevos derroteros en el sentido de vida de muchísimas personas.
Cuando tú hablas de 950,000 integrantes, personas que han pasado o que se han vinculado a Batuta, pues uno dice, oye, si esos 950,000 son niños en un país tan complejo como el nuestro, estamos sembrando futuro realmente.
Sí, yo creo que una de las cosas que ha pasado con Batuta es que ha sabido generar una movilidad social ascendente muy importante, porque ese número de participantes y beneficiarios directos de los programas, hemos hecho cálculos que más del 10% de ellos hoy en día son músicos profesionales o son personas que han armado un proyecto de vida a partir de la práctica musical, muchas veces como docentes, como profesores del mismo sistema Batuta inclusive y de otros sistemas diversos que hay en Colombia, pero también han creado agrupaciones, por ejemplo, agrupaciones de tango o están en grandes orquestas en otras partes del mundo o conforman sus propias agrupaciones de cámara en Colombia. Digamos que Batuta en ese sentido sí ha sido pues, un actor absolutamente fundamental del subsector de la música en Colombia y ha sido un espacio que ha generado democratización en el acceso a este conocimiento que implica pues la práctica de un instrumento y la incorporación del lenguaje de la música al cerebro y también al etos de las personas.
Aquí hay una cosa muy interesante y es que en líneas generales cuando un niño entra a Batuta, la aspiración no es que sea que llegue a ser un maestro en música, la aspiración es que pueda desarrollar sus talentos. Ya el tiempo lo dirá si llega o no a ser un maestro en música, pero ese proceso inicial de apertura donde todos pueden participar sin la necesidad de esa competencia tan absurda que nos hemos inventado en este mundo occidental, sino el disfrute de la música, el disfrute de la compañía, el disfrute de ser equipo, el disfrute de poder desarrollar sus talentos sin consideración más allá de que disfrutar la vida.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el hecho de que las personas puedan tener un espacio en donde se produce eso que llamamos la formación integral desde las artes y desde la práctica musical, tiene beneficios que bien has señalado y que tienen que ver con pues la formación técnica en un conocimiento súper específico, pero también tiene que ver con el gozarse la vida, con el construir amistades significativas en el grupo en donde estos músicos en formación participan, tiene que ver con el agenciamiento de valores muy importantes, como por ejemplo el trabajo en equipo, el esfuerzo por un resultado que satisface y que emociona mucho, no solamente al propio participante, sino a toda su familia y a su vínculo social. El tema de ampliar los horizontes culturales, que es una función muy importante que Batuta ha cumplido pues, en estos más de 30 años de existencia, porque poder llevar el lenguaje sinfónico universal a todos los rincones de Colombia, poder conversar con estos niños sobre la historia de la música occidental, respetar al mismo tiempo las tradiciones musicales regionales y la gran y enorme y valiosísima diversidad cultural del país, pues ha sido, digamos, como la nota preponderante en el hacer de Batuta ya en el terreno práctico de la forma como establece sus repertorios, como orienta una guía metodológica y una ruta metodológica de trabajo desde la práctica musical. Entonces yo creo que es ampliar horizontes culturales, es cimentar unos valores fundamentales y obviamente en el caso del conflicto armado y de los niños que son víctimas principalmente de desplazamiento, pues Batuta ha jugado un papel fundamental en el tema de su arraigo territorial e identitario y la reconexión con otras personas para construir nuevamente sus redes de amistad y de afecto.
Sí, ese punto vamos a desarrollar un poco más adelante porque es uno de los retos gigantes que ha asumido Batuta, pero también una respuesta absolutamente maravillosa para el pueblo colombiano. Pero hay un pequeñísimo detalle que yo quiero que tú profundices y es la diversión, divertirse con la música. Desafortunadamente, el bullying, el maltrato, el mantoneo que se encuentra en nuestros escenarios, pues en Batuta eso no existe, porque hay un factor determinante que es ser equipo. Y cuando se es equipo, la ayuda mutua entre los participantes de ese equipo, pues hacen la diferencia.
Totalmente de acuerdo. En las investigaciones que Batuta ha hecho, que ha desarrollado varias investigaciones con el Departamento Nacional de Planeación y con otras entidades que se dedican pues al análisis de impactos de este tipo de intervenciones sociales, lo que nosotros hemos descubierto es que los niños disfrutan mucho compartiendo el conocimiento. Entonces, los que más saben ayudan a los que menos saben y al final eso genera como un principio de empatía muy importante. Entonces, yo creo que el desarrollo de la empatía es algo fundamental en esto que tú llamas el disfrutarse la música, porque, digamos, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué es que la gente quiere estar, o los niños, niñas, adolescentes y jóvenes quieren hacer parte de las agrupaciones Batuta y quieren participar activamente en la producción de conciertos y quieren hacer parte de las orquestas, los coros, los ensambles de iniciación, etcétera? Y en buena medida lo que hemos descubierto es que los niños disfrutan mucho compartiendo su conocimiento o aprendiendo de sus pares y al final el resultado es un resultado en donde hay pues mucha camaradería, mucho compañerismo y un sentido de pertenencia y de solidaridad muy alto. Ahora, nosotros también hemos hecho investigaciones que tienen que ver, digamos, por un lado hay unos efectos de la formación musical en el terreno personal, ¿sí? En el fuero íntimo de las personas, de los participantes de los proyectos. Y por otro lado está el tema de la dimensión interpersonal, ¿sí? Entonces hay variables de información que tienen que ver con el tema de cómo, por ejemplo, mejoramos la autoestima a través de los procesos de formación artística y en particular de la práctica de la música, el tema del autocuidado y de la felicidad sentida que se relaciona con reconocer los vínculos que tiene la música con la vida emocional, ¿sí? Porque aparte de lo que tú señalabas de la alegría que es propia del aprendizaje, de aprender algo que es difícil, porque aprender música es difícil, digamos.
Es un lenguaje. Y es un lenguaje múltiple.
Sí, es un lenguaje múltiple. Lo que los niños señalan en todas las investigaciones que hacemos es que a ellos les parece que el aumento de las posibilidades de interacción con otros y el hecho de que el resultado sea bello, mira tú el tema de la belleza, cómo entra a jugar un papel fundamental, es algo que hace parte del orgullo que sienten de pertenecer a esas agrupaciones y de poder tocar pues adecuadamente sus instrumentos con sus compañeros. Entonces es un tema muy interesante porque pues mucho se ha hablado de por qué es importante la educación artística, por qué la UNESCO se dedica durante años y años y años a encargar investigaciones para justificar algo que es tan absolutamente evidente cuando tú lo ves en la vida cotidiana de estos niños y niñas vinculados a Batuta, ¿no? Esa felicidad, el tema de quererse más a sí mismos, el tema de la baja de los picos de autoestima, sobre todo en la adolescencia, y temas que tienen que ver, como decíamos, pues con la construcción de tejido social, que también es fundamental.
Aquí hay un factor adicional, y es que los niños de hoy, bueno, y de hace 30 años, son muy distintos. ¿En qué sentido? Aprenden más rápido, son más ágiles en muchas cosas, y resulta que en muchas ocasiones los colegios se quedan cortos. Entonces, es el niño que se vuelve el niño conflictivo, es el niño que lo mandan allá fuera de clase, o lo castigan, o la quejadera con los papás. Es el niño que no se concentra porque es que su nivel de atención es rapidísimo y entonces se cansa de todo lo demás. Y Batuta, pues, es una respuesta, y la música en general es una respuesta a estos niños que en la realidad no son niños problemas. Los problemas son los sistemas educativos que se quedan rezagados frente a las necesidades de los niños y de sus talentos. Batuta logra, de alguna manera, dar esa solución, porque el proceso es tan interesante, tan divertido, tan exigente, que los chicos que tienen esos supuestos problemas de aprendizaje y de comportamiento, pues en Batuta desaparecen.
Sí, eso es totalmente cierto. Yo creo que eso tiene que ver con otros efectos que tiene la práctica musical, que se relacionan con cosas como, por ejemplo, las competencias comunicativas, ¿sí? Es decir, los niños y las niñas cambian la dinámica de comunicación de ellos mismos frente a sus compañeros, pero sobre todo en la relación con las familias, con los padres, con los cuidadores. Eso genera un cambio absoluto de el niño problema. A lo mejor el niño problema o la niña problema no están teniendo una comunicación asertiva con sus pares, con sus profesores, con su familia. Y la música, una de las cosas que hace claramente es ayudar a desarrollar competencias comunicativas. Pero también está el tema de agenciar esos valores de los que hablábamos, como el valor, como por ejemplo el respeto. Pero esto es que lo que es mágico y es interesante es que eso no es una carreta epistemológica, no es el profesor no les enseña literalmente, ¿sí? No es una clase de valores, sino en la práctica colectiva el cerebro humano desarrolla un vínculo con valores que tienen que ver con el respeto hacia los demás, con el buen trato y con una cosa que pasa con la música, y es que organiza mentalmente a las personas. Eso está demostrado por la neurociencia. Pues acá no nos vamos a meter en esos terrenos que son súper complejos, interesantísimos, pero más de carácter médico que otra cosa. Y el otro tema es que también la música es un regulador de emociones. Entonces, fíjate que esos son como tres aspectos que tienen que ver con la idea de cuando un niño está bien o está mal, o un adolescente está bien o está mal. Competencias comunicativas, valores para convivir y los temas que tienen que ver con la regulación emocional. Yo por ejemplo, he visto, te voy a contar, una niña en Neiva que me impresionó mucho, chelista maravillosa de una de las orquestas de Batuta en ese departamento, y ella se aferraba a ese instrumento con un amor y con una pasión. Entonces le pregunté por qué quería tanto el instrumento y me dijo porque es lo único que me salva mi dolor, y era una persona que tenía pues situaciones muy difíciles en la vida. Eso lo vemos todo el tiempo en el hacer de Batuta.
Bueno, pero ustedes también han hecho una experiencia que la hizo en su momento el sistema en Venezuela, que es la incorporación de niños con capacidades distintas, hasta sordos, sordomudos, ciegos, autistas, en fin, una cantidad de variantes en estos niños que desafortunadamente en muchos de los casos pues son despreciados y se convierten en cositas, dejan de ser humanos para convertirse literalmente en estorbos para sus familias que no lo saben tratar o que no tuvieron el dinero o la capacidad para poderlos tener. Ustedes han hecho en ese campo un trabajo realmente muy importante, porque es una población desatendida que ustedes le abren un espacio gigantesco.
Así es, Carlos. Nosotros trabajamos el componente de discapacidad, que es uno de los programas más importantes que tiene Batuta, justamente por lo que tú estás señalando. Es decir, esta población que atendemos, además de estar en condición de discapacidad, son personas víctimas del conflicto. Esto lo hacemos a través del proyecto Sonidos de Esperanza, que desarrollamos de manera conjunta con el Ministerio de Cultura, uno de los socios más importantes de la Fundación Nacional Batuta a lo largo de su historia. Y es un proyecto muy interesante porque lo que hacemos es que dignificamos la vida de esas personas. Nosotros, a través de la práctica de la música y con el componente de atención psicosocial que incorpora para el caso de discapacidad también la permanente presencia de psicólogos y de personas especialistas en entender, digamos, las dificultades que pueden tener estas personas para vincularse a la práctica musical, pues desarrollamos un proyecto que les cambia por completo la vida, un proyecto que estos niños empiezan absolutamente tímidos, asustados, temerosos, rezagados en todos los sentidos, y cuando va pasando el tiempo y ellos aprenden a hacer música, aprenden a ofrecer conciertos ante su vínculo social cercano, pues realmente la relación con los padres mejora, la autoestima cambia absolutamente, tienen además un espacio que los empodera como personas, que los reconoce como personas que hacen parte de la sociedad a pesar de la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que es un proyecto importantísimo y es un proyecto en donde la experiencia de Batuta debería hacerse extensiva, ojalá a muchos otros municipios, y a trabajar de manera decidida desde los planes de desarrollo en ese componente de inclusión que muchas veces pues los alcaldes y los gobernadores no saben cómo manejar, y que acá nosotros tenemos una fórmula que es innovadora, dignificante y la verdad muy emocionante, porque los conciertos más increíbles que tenemos son los de los niños en condición de discapacidad.
Y que son unos talentos allí que hay que saber descubrir, la verdad, ¿no? Sí, hay que saberlo descubrir, y sobre todo las familias, pues ahí tienen una oportunidad gigantesca. Bueno, la guerra. Nuestro país, cuando uno se pone a revisar la historia del país y lo que hemos vivido, pues uno no puede decir los últimos 50 y tantos años, no, realmente es un país que ha vivido en guerra más de 200 años, y esa es la realidad. Unas más agresivas que otras, pero realmente es una guerra permanente. Eso hace mella en la población joven, de todas las generaciones. Y ustedes le han apostado en los últimos años a tratar de cambiar ese panorama, de sembrar en estos niños que han sido víctimas de escenarios de guerra, de ver desaparecida su familia, en fin, una cantidad de condiciones que pues no es el caso de relatar, pero que están ahí, que hemos vivido. Ustedes han encontrado allí una alternativa a través de la música. ¿Cómo ha sido esto, María Claudia?
Digamos que tanto esa relación de Batuta con el tema del conflicto como con otras realidades sociales pasa por la forma como el Estado ha entendido que la música puede tener un papel importante que jugar en el desarrollo de ciertas políticas públicas. Entonces, pues lo primero que hay que señalar es que cuando en el 91 se creó la Fundación Batuta, digamos, se pensaba, por decirlo de esta manera, importar el modelo del sistema de Venezuela, pero cuando los músicos empezaron a trabajar en los municipios del país y en todos los confines y rincones más alejados, pues descubrieron que no podían hacer este trabajo sin entender la complejidad de esa población objeto, que eran los niños y las niñas que habían sido víctimas directas del conflicto armado. Entonces Batuta pues tuvo la suerte de ser entendida por la acción social del Estado desde que se creó el concepto de acción social y hasta la fecha como un componente fundamental de esa política social que busca pues el bienestar de las personas y que busca darle, digamos, como escenarios de cómo será, de mitigación de los riesgos asociados a la violencia para estos niños y estas niñas. Entonces así nació un proyecto que se llamó Déjate Tocar por la Música, que después se llamó Música para la Reconciliación y que hoy en día se llama Sonidos de Esperanza, y que lo que básicamente busca es atender población víctima directa del conflicto en los sitios de mayor vulnerabilidad social de Colombia. Nosotros a través de ese proyecto aportamos al cumplimiento de la ley de víctimas, y por eso te digo que hay pues una correlación directa entre políticas públicas, la idea de desarrollo integral, la idea de bienestar y de salvaguardia de la infancia y la adolescencia y la juventud en Colombia con el hacer de Batuta. Esos centros musicales son centros que se sustentan en el tema de en la práctica musical de ensamble y coros. Tenemos muchísimos coros en Colombia, más de 650 ensambles que incorporan instrumental orfi, flautas, percusión menor y alguna percusión colombiana, con un repertorio maravilloso de música tradicional colombiana, mucha de ella compuesta por nuestros propios profesores, por los niños también, en una variante, de, digamos, metodológica reciente que se llama Voces de Esperanza. Y lo que hacemos es, por un lado, con los centros musicales generamos espacios de cuidado y protección de los niños en términos de su tiempo en soledad, ¿sí? Por otro lado, pues tenemos un componente de atención psicosocial que está orientado a que los niños empoderen y recompongan, digamos, su relación con el territorio nuevo a donde llegaron por ser desplazados, que puedan manejar sus duelos en caso de los huérfanos, y que puedan sobre todo construir relaciones de amistad, de afecto sincero y de cuidado integral de su cuerpo físico y de su cuerpo mental, emocional y espiritual.
Ese Voces de Esperanza, con semejante nombre tan hermoso, nos da la ilusión de poder recuperar una población que ha sufrido muchísimo. Casi siempre estamos pensando en los adultos o en la destrucción, ¿no? cifras sin alma. Pero cuando ustedes se acercan a los niños, se dan cuenta que es una relación de personas compleja, que han sido muy afectados, pero que encuentran a través de la música algo maravilloso. Pero usted decía algo más, María Claudia. Ya no solo basta con aprender a interpretar un instrumento, en estos casos instrumentos sinfónicos, sino que se han incorporado instrumentos nacionales y algo muy especial, la posibilidad de que los niños puedan componer sus propios temas. Eso redimensiona todo el proyecto de Batuta, porque no solamente están formando instrumentistas, sino también la posibilidad creativa de compositores.
Ese proyecto de Voces de la Esperanza surgió en una conversación con la unidad de víctimas, que quería que hiciéramos un proyecto piloto en una zona muy dura de Buenaventura, en las zonas de Pique, en Buenaventura. Entonces, lo que nosotros tomamos como decisión fue desarrollar una metodología que le permitiera a los niños expresar lo que ellos sentían frente a esa realidad social o frente a lo que emocionalmente los comunicara con el territorio. Y resultó siendo un proyecto maravilloso, porque efectivamente logramos que ellos pues compusieran sus canciones, curiosamente sobre la esperanza, la mayoría de ellas, sobre la idea de un futuro mejor, sobre la belleza del mar y del cielo y de las cosas que los rodean, que no tienen que ver con las atrocidades que puede ver un niño de estas edades en ese tipo de lugares. Y efectivamente, como tú lo señalas, lo que terminó pasando es que descubrimos que los procesos de creación, de improvisación-creación, pues resultaron maravillosos en términos de la apropiación social del mismo proyecto y de la vinculación de esos centros donde tenemos Voces de la Esperanza con otros centros musicales del país, porque creamos cancioneros en donde recogemos las canciones de los niños, hechas por los niños y que a los papás obviamente les fascina, a los cuidadores, a las mamás, sobre todo mamás, porque la mayoría son madres cabeza de familia. Y entonces ahí empieza a jugar como la red Batuta. Y hay niños del Caribe que cantaron esas canciones que hicieron los niños de las zonas de Pique de Buenaventura, o niños de la selva que están en la Orinoquía Amazonía también cantando esas canciones. Y el proyecto fue cogiendo pues mucha fuerza y mucho arraigo en los niños, porque descubrimos que digamos, el agenciamiento del pensamiento creativo no se da solamente desde la incorporación del lenguaje musical al cerebro del niño, sino también desde explorar su capacidad literal de creación. Entonces, ha sido un proyecto interesantísimo.
Bueno, tú hablas de la red Batuta. Cuando pues yo tuve acceso a conocer a Batuta, pues Batuta era chiquitica. Pero cuando uno habla de la red Batuta, uno tiene que pensar, es una red nacional muy grande. ¿Cuánto se ha desarrollado esa red, María Claudia?
Digamos que antes de la pandemia, porque la pandemia cambió muchas cosas en el hacer de Batuta, como es apenas obvio, teníamos 40,000 participantes directos en nuestros distintos programas de formación, que van desde los batubebés, niños entre los 2 y los 6 años de edad, que empiezan a asomarse a su contacto con la música y que pues tiene, digamos, ese programa un enfoque muy grande entre la relación música-cuerpo, música-oído, música-tacto, etcétera. Luego está el programa de iniciación musical, que va de los 6 a los 12, 14 años, con estos ensambles y coros, donde la práctica vocal pues es importantísima para empezar a crear, digamos, esta conciencia sobre la música como un lenguaje complejo. Y luego la práctica sinfónica, el programa de formación sinfónica, sinfónico, que se hace a través de las orquestas de cuerdas principalmente, pero también orquestas completas de música sinfónica. Entonces tenemos, pues, ya te decía, más de 680 ensambles de iniciación musical, más de 400 coros y tenemos 44 orquestas en todo Colombia. Y yo hablo de red, no solamente por esas cifras que son buenas, aunque deberían ser muchísimo más grandes desde mi punto de vista, sino porque nosotros somos como, hay lugares donde somos chiquitos, otros sitios donde somos grandísimos. Por ejemplo, en Quibdó, en el Chocó, pues tenemos una orquesta de más de 200 niños y es uno de los proyectos musicales más importantes, yo diría, infantil y juvenil, pues, de Colombia. Y es como el hecho de estar presentes en toda la geografía colombiana, la geografía pues física y la geografía social, lo que nos hace entender y trabajar desde la diversidad, pero no, pues no como una cosa que se escribe y se dice, sino una cosa que se vive en la vida cotidiana, ¿no? Esos niños están comunicados porque todos conocen la música de las otras regiones, porque también hacemos agrupaciones representativas que se basan en la idea de seleccionar a los mejores y a los más encarretados con el tema de la música para llevarlos a una ciudad en donde hacen una residencia artística con músicos profesionales de muy alto nivel y luego ofrecen un concierto en algún teatro importante de la ciudad, lo cual es toda una experiencia de vida que les permite pues entrar en contacto con niños indígenas, niños afrocolombianos, niños mestizos, niños raizales, etcétera, y vivir en su vida real, que es hacer parte de este país.
Un país mestizo, y eso sí es clarísimo. Todos tenemos un poquito de todos, y hasta que no lo reconozcamos a profundidad, pues vamos a seguir teniendo algunos problemas. Tú has hablado de dos temas que me parecen geniales. Uno, que son los batubebés. Eso me parece fantástico, porque de alguna manera la proyección de eso que nos contaron hace mucho tiempo, que era el efecto Mozart de la música en los bebés antes de su nacimiento. Y entonces, pues uno desde el vientre de la madre, pues formaba a sus hijos en la música. Yo soy testigo de eso. Tengo dos hijos músicos. Y el otro es pandemia. ¿Cómo les fue en la pandemia? Empecemos con los batubebés.
Bueno, los batubebés, pues es un proyecto absolutamente espectacular. Es un proyecto a través del cual los chiquitos, pues de 2 a 6 años, se conectan con la música, eso sí que desde el disfrute y el goce absoluto y total, porque lo que hacen nuestros docentes de música en ese programa es ponerlos a explorar, a jugar, a divertirse, a bailar, a cantar, a tocar libremente sus pequeños instrumentos. Y es un proyecto que también está acompañado por una metodología que se conoce como la orquesta de colores. Cuando ya son de 4 o 5 años, empiezan a construir en cartón sus propios instrumentos musicales, lo cual lleva a desarrollar, digamos, una relación cuerpo-instrumento, ¿no? Es un tema que los vincula con la idea de cómo se maneja el instrumento como una extensión del cuerpo. Y es un proyecto pues, que desarrolla la capacidad auditiva, el sentido sensorial de la música y la relación de la música con el cuerpo, una belleza de proyecto que está presente en todos los departamentos del país.
Eso sí que es bueno, está en todos los departamentos del país, porque a veces uno piensa en este centralismo de Bogotá y resulta que no, Batusta está a nivel nacional, lo cual es genial. Bueno, y lo otro fue la pandemia. La pandemia a todos nosotros nos cambió la vida, es indudable. Las relaciones personales, en algunos hogares fueron unas crisis terribles, en otros fue pues un encuentro maravilloso. En fin, la pandemia nos dio de todo. Y en el campo académico pues también fue una lucha muy interesante porque ese primer semestre del 20 pues complicó la vida a todo el mundo y tuvieron que dar unos saltos tecnológicos impresionantes y los profesores, en el caso nuestro de Uniminuto, pues ya había alguna adaptación o conocimiento desde la universidad a distancia, pero en líneas generales fue un salto muy fuerte, muy rápido, porque la necesidad lo exigía. ¿Cómo les fue a ustedes en Batuta con el tema de la pandemia?
Tengo que decirte que a nosotros nos fue bien porque hubo una capacidad de reacción muy rápida de todo el equipo docente que está conformado por más de 500 músicos profesionales en todo Colombia, y con ellos y con la dirección académica de Batuta lo que hicimos fue diseñar una estrategia, y la estrategia fue entender primero cuáles de nuestros beneficiarios tenían acceso a internet o a datos móviles de la telefonía celular y cuántos de ellos no tenían pues acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces diseñamos una estrategia en dos vías. Por un lado, para los que tenían acceso a internet o a datos móviles, hicimos rápidamente cursos que fueron sincrónicos y asincrónicos. Hicimos también un programa radial maravilloso que era tanto para los que tenían internet como para los que no tenían internet, junto con la Radio Nacional de Colombia, en sesiones semanales que llegaron a los hogares y que pues, se convirtieron en un espacio de encuentro familiar muy, muy importante en el confinamiento. Para los que no tenían internet, retomamos la idea de la formación por correspondencia. Entonces, hicimos cartillas que se acompañaron con una USB y un lector de USB, y principalmente a los niños que están en la ruralidad les llegó su paquete con las cartillas del año y con todas las actividades que tenían que desarrollar en compañía de sus cuidadores y pues con, digamos, esta riqueza del sonido a través de los lectores de USB y el material que los profesores escogieron para poner en la USB. Entonces, pues fue una estrategia que nos permitió continuar nuestra presencia en las familias, en los hogares, en la mitad del confinamiento obligado por la pandemia, y que creo que es, curiosamente, es uno de los estudios de caso más importantes en el campo cultural en otras partes del mundo. Entonces, me han pedido el documento técnico que armamos en muchos otros lugares y lo han considerado un ejemplo de reacción rápida y eficiente, porque nuestros niños estuvieron todo el tiempo con sus profesores recibiendo sus clases en los horarios más o menos habituales, de manera sincrónica, asincrónica, a través de la creación del canal de YouTube, de la plataforma Batuta eLearning y de todo este material que para los que no estaban con la posibilidad de conectarse por internet, pues claramente fue un material que enriqueció su vida.
Creo que esta pandemia lo que hizo con Batuta y con muchas organizaciones es que les abrió un panorama que no habían contemplado.
Total.
Y es el uso de la tecnología para romper fronteras.
Así es, exactamente. También, pues obviamente nos obligó a flexibilizar las metodologías de formación musical y también de acompañamiento psicosocial. El acompañamiento psicosocial se hizo por teléfono y fue una herramienta muy importante. Era como este ejército de gestores y gestoras sociales trabajando con las familias, con los niños. Realmente fue un proyecto de contención emocional. Yo creo que muy, muy importante durante estos años terribles de la pandemia en sí. Colombia.
Además porque, bueno, cuando un chico está estudiando su instrumento, a veces se vuelve un problema en la casa porque uno dice, no más, déjelo quieto. Pero creo que también era la apuesta de poder seguir hacia adelante y sobre todo algo que lo vive el músico. Nosotros los padres lo vimos un poco después, pero el músico encuentra en su instrumento ese camino de la perfección y él mismo se va dando cuenta cuando hace bien las cosas, cuando va mejorando, cuando su digitación sobre el instrumento es cada vez mejor. Creo que también fue un encuentro muy personal del instrumentista con su instrumento.
Sí, así es, porque la invitación nuestra era también a que estos instrumentistas practicaran más horas de las habituales su instrumento, una medida que nos permitía, por un lado, no perder el ritmo de la formación técnica en música, pero por otro lado también, como ya decíamos, generar como espacios de contención emocional, porque para muchos niños y niñas y adolescentes fue muy, muy duro el suspender su vida social y encerrarse en sus cuartos o en los lugares en donde vive. Pero también, por otro lado, lo que hicimos fue, aprovechando ese uso de las TIC, preparar conciertos virtuales, que fueron buenísimos porque los niños llamaron los conciertos de bolitas y cuadritos. Tenemos unos audios que son increíbles de los niños diciendo que ellos quieren salir en las bolitas y en los cuadritos porque saben perfectamente que eso los comunica con el mundo entero, que cualquier persona del mundo los puede escuchar. Hicimos el gran concierto virtual que está disponible en YouTube, gran concierto virtual Batuta de tiempos de pandemia, y que fue una belleza porque en ese concierto, que era de coros y ensambles de iniciación, invitamos a artistas populares famosos a que se vincularan al proyecto, y realmente fue un ejercicio muy bello y muy emotivo, pues que digamos, a través de toda esa producción de tecnología y con las ayudas de los ingenieros de sonido, de los músicos profesionales que trabajaron para garantizar la calidad del sonido del gran concierto virtual, pues los niños se sintieron unas estrellas, que es lo que son, claro, para nosotros. Claro. Y esos son para nosotros.
Este caminar de Batuta en estos 32 años, pues es muy interesante. Y cuando uno se pone a revisar un poquito la hoja de vida de ustedes, se encuentra que empiezan a romper fronteras internacionales.
Uno de los proyectos más importantes de Batuta antes de pandemia, vamos a decir, fue Música en las Fronteras. Música en las Fronteras es un proyecto básicamente de formación orquestal, sinfónica, que se desarrolló en alianza con la Cancillería y que es muy, muy importante porque nos hace tener presencia en los puntos más álgidos de las fronteras de Colombia. Estamos en Villa del Rosario, en norte de Santander, estamos en la frontera terrestre del puente de Rumichaca con Ecuador, estamos en la trifrontera amazónica. Estamos en unos puntos que son, digamos, realmente difíciles desde el punto de vista de las condiciones sociales de las personas asentadas en esos confines, pero que nos permite tener también un diálogo con los niños vecinos de los países en donde tenemos el proyecto. Entonces hemos conformado muchas veces la Orquesta Binacional Colombia-Venezuela, la Orquesta Binacional Colombia-Ecuador, que se llama los jóvenes le pusieron a esa orquesta la Orquesta Tricolor, porque pues obviamente compartimos la bandera, los colores de la bandera. Y en el caso del Amazonas, pues tenemos la orquesta con Perú y con Brasil, que tiene una vocación muy especial porque es la orquesta de niños indígenas. Y también estamos en el Putumayo, en donde tenemos uno de los proyectos orquestales más impresionantes de Colombia, es la Orquesta Infantil y Juvenil de Puerto Asís. Es un proyecto que se ha sostenido gracias al apoyo de la empresa privada y se ha sostenido en el tiempo, de manera que para nosotros, tanto esa orquesta como algunas de las que tenemos en Bogotá y tal vez la de Villa del Rosario y Quibdó, son orquestas laboratorio. Acá experimentamos con los niños en términos de hasta dónde pueden llegar en la interpretación de la música sinfónica universal, cómo podemos invitarlos, por ejemplo, a que se presenten en el Teatro Colón, en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que ha sido un aliado increíble de la Fundación Batuta a lo largo del tiempo de su existencia, cómo podemos generarles a esos niños que están en esos lugares tan remotos experiencias extraordinarias en su vida de músicos, ¿no? De jóvenes músicos en formación. Entonces, sí, ese proyecto de Música en las Fronteras es importantísimo y es un proyecto que estamos retomando ahora que volvemos a la presencialidad, gracias al apoyo de Copetrol, que ha sido una empresa increíblemente comprometida con los objetivos de la Fundación Nacional Batuta y que entendió que este proyecto pues no se podía quedar abandonado y que los más de 1.700 niños que conforman esa red hoy en día, Batuta y Copetrol, pues necesitan esta atención como parte de su vida cotidiana.
Bueno, cuando iniciamos el programa hablábamos de la madurez que implica llegar a los 30 años, ¿no?
Así es.
Horizontes, María Claudia, horizontes, porque uno empieza ya a sentir que la cosa camina, que todo está funcionando, pero uno siempre está mirando hacia adelante. Horizontes para Batuta.
Nosotros tenemos en este momento un reto muy importante, que es la construcción de un auditorio propio. Teníamos un lote donde nunca se había podido desarrollar pues un equipamiento cultural propio para la Fundación Nacional Batuta. Y gracias a que se produjo la ley del espectáculo público, una ley a través de la cual se generan recursos para fiscales para la construcción o el arreglo de equipamientos culturales, pudimos dar inicio a la construcción de nuestra super sala Batuta. Eso ha sido posible gracias al apoyo incondicional de la Alcaldía de Bogotá, de la Secretaría de Cultura y del Ministerio de Cultura, y representa no solamente un espacio físico, sino lo que tú estás diciendo, la creación de un nuevo horizonte en donde lo que queremos crear realmente es un espacio de experimentación, un espacio de innovación musical que no existe todavía en Colombia. Estamos realmente analizando modelos de otros países que están un poco más avanzados que nosotros en entender desde qué lógica piensan los niños, las niñas y los jóvenes en las artes escénicas y en particular en la música. Y queremos que esto sea como un lugar donde podamos hacer el juego bisagra de comunicarnos con el resto del mundo, con las experiencias más innovadoras y más audaces, digamos, en el tema de músicas contemporáneas, exploración del sonido, en fin, o sea, la creación como de una orquesta laboratorio, un coro laboratorio que nos conecte con el mundo y por otro lado que nos conecte con lo más local de lo local en Colombia. Esta sala Batuta está en Bogotá, en la Candelaria, en una zona de desarrollo naranja, entonces tiene como todas las cualidades de ser un epicentro que conecta desde esa visión bisagra pues las realidades del mundo globalizado y del mundo local. Esa es una de las cosas que queremos hacer y pues obviamente tenemos también la tarea de entender qué lugar va a ocupar Batuta en la agenda pública de los gobernantes que vengan, del gobernante que venga en las próximas elecciones presidenciales y cuál va a ser esa visión sobre el papel social que esta entidad ha jugado durante más de 32 años, como tú lo señalas.
Sí, María Claudia, pues qué rico poder ver una Colombia distinta, una Colombia que se construye a sí misma, una Colombia que respeta a los niños y sobre todo que ve en ellos no solamente el futuro, sino el presente de nuestra sociedad. Pues María Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Último Café. Un abrazo gigantesco a los integrantes de la Fundación y pues el ánimo para que sigan adelante.
Carlos, muchas gracias a ti por pues ese afecto que parte de tu propia relación con la música, el hecho de que tus dos hijos sean músicos y que tengan la música pues en su alma como también una marca de vida. Gracias por generar este espacio tan, tan amplio y tan interesante para hablar en profundidad pues del tema que nos apasiona, que es el hacer de la Fundación Nacional Batuta y el poder transformador de la música.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, pues la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.